Informativo UPV. Informativo
UPV. Buenas tardes, arranca Informativo UPV con la actualidad de la semana de la Politécnica de Valencia. Y empezamos con la celebración del Consejo de Gobierno en el que se ha aprobado otorgar al Valencia Basket el título de deportista de honor de la Universidad Politécnica de Valencia, así como la aprobación de una modificación parcial del Reglamento de Protección y Transferencia de Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de la UPV. Además, estamos de enhorabuena porque el investigador de esta casa, Miguel Ferrando Rocher, ha sido galardonado con el Premio Jóvenes Científicos URSI 2017 que concede la Unión Científica Internacional de Radio. En unos minutos os contamos cuál ha sido el motivo de esta distinción. Hoy, una edición más breve de Informativo UPV, pero que al que no faltará la cita con el turismo y las propuestas cinematográficas para este fin de semana que ya tenemos a la vuelta de la esquina. Comienza Informativo UPV. Un título más para añadir a una gran temporada. El Valencia Basket recibirá el título de deportista de honor de la Universidad Politécnica de Valencia, una distinción que ha aprobado el Consejo de Gobierno y que recibirá el equipo el próximo día 5 de octubre. La iniciativa parte del Vicerrectorado de Alumnado, Cultura y Deporte de la Universidad, tal y como cuenta su vicerrector, José Luis Cueto.
En este caso, el Valencia Basket, pues aparte que han hecho una gesta en la última liga y acaban de ganar también la Supercopa, yo creo que representan esa excelencia, ese lema del pabellón de la cultura del esfuerzo. Y por otro lado, yo creo que es muy oportuno también destacar, junto con el éxito deportivo, el gran valor que está suponiendo el apoyo de Juan Roch a la inauguración de ayer inminente de la alquería del básquet, que hay unas instalaciones deportivas que no, me parece que son únicas en toda Europa.
Juan Roch, mecenas del Valencia Basket Club, pertenece al claustro de honor de la universidad, puesto que fue investido doctor honoris causa por la UPV en el año 2007. Es la primera ocasión que el título de deportista de honor de la UPV recae en un club, pero en el ámbito del baloncesto ya tienen esta distinción Víctor Claver y Amaya Valdemoro. Desde que se implantó en el año 2006, se ha otorgado a atletas como Abel Antón y David Casinos, al triatleta Javier Gómez Noya, a yudokas como Isabel Fernández, Sugoi Uri Arte y Laura Gómez, al futbolista Juan Mata, al alpinista Jesús Calleja y al piloto Marc Coma. El nombramiento se ha aprobado en el primer Consejo de Gobierno del curso 2017-2018.
También se ha aprobado una modificación parcial del Reglamento de Protección y Transferencia de Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de la UPV. Modificación motivada por el cambio de legislación española referida a las patentes. José Capilla, vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la UPV.
Lo que va a permitir esta modificación es que los investigadores puedan entrar directamente en la fase internacional antes que en la fase nacional. Con lo cual, ya tienen automáticamente una prioridad para patentar una protección en cualquiera de los 145 países que forman parte de lo que se llama el PCT, el Tratado Internacional de Cooperación en Patentes.
Y también supondrá un ahorro económico en la tramitación de las patentes. Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado que la UPV forme parte de la Hispanic Association of Colleges and Universities. Es una asociación con sede en Texas, en Estados Unidos de Norteamérica. Esto incrementará la colaboración académica y el intercambio de estudiantes y profesores entre la UPV y universidades estadounidenses y de Puerto Rico. El objetivo de la asociación es promover el éxito de los estudiantes hispanos en la educación superior.
Y no dejamos de lado el Consejo de Gobierno, porque facilitar que el alumnado de la Universidad Politécnica de Valencia con necesidades económicas pueda optar una beca es lo que consigue la modificación que ha aprobado el primer Consejo de Gobierno del curso 2017-2018. La normativa de progreso y permanencia de la UPV choca con la legislación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de convocatorias de becas de carácter general. Según el Ministerio, es condición necesaria para acceder a la totalidad de las ayudas estar matriculado de 60 créditos ECTS en el curso en el que se solicita la beca. Y además, haberlo estado en el curso anterior. Para evitar esta contradicción, el Consejo de Gobierno de la UPV ha aprobado con carácter permanente la modificación de su normativa de progreso y permanencia que se aprobaba anualmente. Eduardo Vendrell, vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación de la UPV.
Això era una, com dia, una clàusula que cada any renovàvem en la comissió i el que hem fet és enguany renovar-la, però a més incloure-la de manera permanent en la normativa en tant en quant el Ministeri no canvia aquestes condicions d'accés a una beca.
con la intención de no penalizar a un centenar de estudiantes que aún con un notable rendimiento podrían quedarse sin beca, la UPV ha optado por esta solución mientras dure la interpretación restrictiva por parte del Ministerio. La normativa de progreso y permanencia de la UPV se implantó en el año 2010 y ha servido para incentivar el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes. En 7 años se ha experimentado un aumento en las tasas de rendimiento académico del alumnado.
Miguel Ferrando Rocher, investigador del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la Universidad Politécnica de Valencia, ha desarrollado un nuevo concepto de antena que contribuye a reducir el perfil y el peso de las antenas actuales. Entre sus aplicaciones podría utilizarse para ofrecer wifi de alta velocidad en trenes y aviones. Le escuchamos.
Tanto los trenes como los aviones necesitan un diseño muy aerodinámico, entonces necesitan cosas planas para que se puedan poner en el techo y se integren, digamos, en la propia estructura del tren o del avión. Entonces estas antenas también podrían dar pues ese tipo de cobertura wifi en tanto en trenes como en aviones.
Estas antenas serían también especialmente útiles para las comunicaciones 5G y permitirían descargarse contenidos de la red a gran velocidad.
Con esta antena podemos conseguir una transmisión de datos muy rápida y una mayor cantidad de datos y a mayor velocidad.
Otra más de sus posibles aplicaciones sería para grandes eventos o para dar cobertura por satélite en zonas deshabitadas o afectadas por alguna catástrofe.
El típico camión que lleva una gran antena encima, un reflector parabólico, una parabólica, ¿no? O sea, yo creo que esa idea todo el mundo la tiene. Entonces, lo que nosotros intentamos es conseguir sustituir ese tipo de camiones con esas estructuras tan grandes encima por cosas planas como esto. Comparar un reflector parabólico con algo, evidentemente, a lo mejor un poco más grande, pero tan plano como esto es muy útil. Entonces, ¿qué aplicaciones? Pues para ese tipo de camiones que dan cobertura, evidentemente, pues en eventos deportivos y tal, sabemos bien que funcionan para eso, pero también en zonas de rescate, que tienen que acceder pues camiones para dar infraestructura y servicio a ese tipo de, pues eso, para un rescate.
La principal novedad de este concepto de antena reside en la integración de 3 capas en una única capa. Escuchamos de nuevo al investigador Miguel Ferrando Rocher.
Capa de alimentación, que se llama, la capa de acoplo, la capa radiante y la polarización. Porque normalmente estas antenas tienen 2 o 3 capas, pero encima es polarización lineal. Lo que nosotros conseguimos es polarización circular. Entonces, digamos, tiene como todo el pack que la gente intenta conseguir, pero de una manera muy, 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 muy compacta. Entonces, yo creo que eso le sedujo seguro al jurado, porque hemos conseguido reducir a la mitad la altura de esta antena con unas prestaciones muy buenas.
Con este trabajo, Ferrando ha sido galardonado con el Premio Jóvenes Científicos URSI 2017, que concede la Unión Científica Internacional de Radio a los mejores trabajos presentados durante su congreso anual.
Y una semana más, Lola Buendía nos acerca a las novedades del turismo con su sección Apuntes para el Turismo.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el turismo.
La pasión por el vino, la incertidumbre ante los empleos del futuro, las redes sociales y el Festival de San Sebastián acaparan las noticias de este Apuntes para el Turismo. Empezamos.
Enoturismo.
El gusto por el mundo del vino crece en nuestro país y las zonas vitivinícolas aprovechan para ofrecer servicios turísticos relacionados con la producción y elaboración de este producto, que en España cuenta con 70 denominaciones de origen. En lo que llevamos de año, el enoturismo ha crecido tanto en número de visitantes como en gasto medio por turista. El gasto medio del enoturista es de 398 euros por persona, una cifra que está por encima del gasto medio de otro tipo de turista. Normalmente, quienes eligen el enoturismo suelen pernoctar durante 2 o 3 días y la mayoría elige hoteles de 3 o 4 estrellas. Se trata de un producto de escapada asociado a fines de semana o puentes. A la hora de elegir destino, los visitantes se fijan en los vinos de la zona, sus bodegas, el prestigio de la zona vinícola y su gastronomía.
Empleo.
Según datos de Exceltour, el turismo generó más de 80.000 puestos de trabajo en 2016, un 15% de todas las nuevas ocupaciones creadas en España ese año. Aunque los datos confirman que el turismo es un motor de creación de empleo, el sector se enfrenta al reto de la digitalización. La tecnología y la automatización de los procesos podrían poner en peligro muchos de los puestos de trabajo actuales. Algunos expertos estiman que el 58% de los puestos de trabajo en turismo corre un elevado riesgo de ser automatizado a medio plazo. En el pasado, la automatización se había centrado en tareas repetitivas, como el cálculo mental, la copia de textos o imágenes o la limpieza. Pero las mejoras en el procesamiento de datos y la inteligencia artificial van a permitir la robotización de tareas que hasta ahora eran del dominio exclusivo de las personas, como por ejemplo la conducción de un vehículo. El economista Angus Deaton, premio Nobel en 2015, explica que aunque se destruirán empleos, también se crearán muchos más. Un informe del grupo Randstad en España afirma que la digitalización generará más de 1 millón de empleos en los próximos 5 años. En este sentido, el premio Nobel anima a impulsar la formación para asimilar el cambio digital.
10 años de hashtags.
El pasado mes de agosto, los hashtags cumplieron 10 años. En este tiempo se han convertido en una seña de identidad de redes sociales como Twitter o Instagram. Los hashtags clasifican el contenido y lo hacen accesible a usuarios de todos los rincones del planeta, pero también sirven para hacernos una idea de qué temas, personajes o lugares son los más populares en cada momento. En el caso de Instagram, una plataforma de búsqueda de alquileres vacacionales ha recogido los datos de los hashtags más utilizados relacionados con las ciudades turísticas de Europa. Londres y París encabezan el top 10 europeo de ciudades más instagrameadas. Barcelona, Madrid y Valencia son las favoritas en España. Barcelona ya lideró en 2016 el ranking de los lugares más fotografiados en Instagram. En los 10 años de vida de los hashtags, los atractivos turísticos de la ciudad condal que acumulan más menciones son la Sagrada Familia, el Barrio Gótico y la Barceloneta. En Madrid, los lugares más mencionados son Malasaña, La Latina y la Plaza Mayor, mientras que en Valencia destacan el barrio de Ruzafa y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, aunque ambos lugares son ampliamente superados en Instagram por hashtags como Las Fallas y, sobre todo, Paella.
Destino A, San Sebastián.
La 65 edición del Festival de Cine de San Sebastián reúne estos días a cinéfilos y a estrellas de la gran pantalla. Para muchos, el evento es una excusa no solo para ver buen cine, sino también para visitar la ciudad y disfrutar de su gastronomía. A estas alturas, la ocupación hotelera supera el 90%. Y es que a los clientes habituales hay que sumar los visitantes al festival y la gran cantidad de profesionales acreditados. Ahora bien, ¿cuánto cuesta alojarse en San Sebastián durante los días del Festival de Cine? La media por noche está en 252 euros, casi un 40% más de lo habitual en la ciudad en fechas similares. Los precios también son más caros este año, en concreto un 30% más que en 2016. Los turistas más interesados en visitar San Sebastián durante el Festival de Cine son los españoles. Le siguen los británicos, franceses, estadounidenses, alemanes e irlandeses. Según un comparador de precios de hoteles, los irlandeses son los que más tiempo pasarán en la ciudad, una media de 5 días, y los británicos los que más presupuesto destinan al alojamiento, 248 euros por noche. Hasta aquí Apuntes para el Turismo. Si quieres escuchar más noticias de turismo, estamos cada viernes en UPV Radio. Todos los programas los encontrarás en formato podcast en iVoox y iTunes. Y siempre que quieras, nos lees en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
Tampoco nos faltan hoy dos buenas propuestas cinematográficas para este fin de semana. Toma nota.
Nuestra cartelera comienza con La Reina Victoria y Abdul, la última película del director inglés Stephen Frears. La historia, basada en hechos reales, nos habla de una sorprendente amistad, la que surge entre la Reina Victoria y Abdul Karim. Así, este joven secretario indio, Abdul Karim, se desplaza desde la India a Gran Bretaña para participar en el jubileo de los 50 años de reinado y se queda sorprendido al descubrir que la soberana se interesa por él. La reina empieza a cuestionar las restricciones que conlleva su posición y entre los dos se fragua una alianza tan improbable como leal que el círculo doméstico y el más cercano a la reina se empeñarán en destruir. A medida que su amistad crece, la reina empieza a ver un mundo cambiante con otra perspectiva y recupera un humanismo que creía perdido. La oscarizada Judi Dench es la encargada de reencarnar el personaje de la reina Victoria.
Tengo 81 años y reino sobre casi 1.000 millones de personas. Llevo 62 años en el trono. Soy la monarca que ha reinado más tiempo de la historia. ¿Hemos terminado?
Señor Karim, ¿va a viajar a Inglaterra?
Servirá a la reina, pero pase lo que pase, no debe mirar nunca a su majestad. Hay otra hambruna en la India y problemas en Irlanda.
Primer ministro, es usted muy deprimente.
Sí.
Gelatina, su majestad.
De repente me siento mucho mejor. ¿Qué le parece su nueva ropa escocesa?
Es muy áspera.
Todo en Escocia es áspero.
¿De qué estarán hablando?
¿Qué es un mango?
La reina de las frutas.
Deseo comer un mango.
Solo se cultivan en la India.
Soy la emperatriz de la India. Que me envíen uno.
Creía que se estaba muriendo.
Nadie sabe realmente lo que es ser reina. Bertie.
Madre.
¿Me estabas espiando? Me siento tan sola. ¿Qué sentido tiene, Abdul?
Servir, su majestad.
Quiero que el señor Abdul me enseñe.
Pero es indio, majestad.
Y yo soy la reina de Inglaterra. Recibiré cualquier ayuda que precise.
Has alterado el orden.
Y nuestra segunda propuesta es española, Operación Concha, y con un reparto coral entre los que encontrarás a Jordi Mollà, Carra Lejalde, Yunax Ugalde, entre otros. La historia nos habla de Marcos Ruiz de Aldázabal, interpretado por Carra Lejalde, un empresario sin escrúpulos que lidera una productora de cine que ha caído en bancarrota. Desesperado y sin dinero, Marcos y su equipo trazan un plan para engañar a una inversora millonaria mexicana con un doble del prestigioso actor Raisel Vela, quien ha rechazado trabajar en su película. Aprovechando el contexto del Festival de Cine San Sebastián, empieza La Gran Estafa, donde nada es lo que parece.
¡En nombre del pueblo! ¡Firma del acuerdo!
¡Corta! ¡Corten!
¿Pero esto qué es, Marcos? ¿Qué pasa?
Nada, chico, la fucking financiación que se nos ha caído. Tenemos que hacer esa peli sí o sí.
A mí me cuesta creer que Ray Silvela vaya a firmar con nosotros.
La mexicana tiene tela. Quieren a Silvela, cueste lo que cueste.
Ray Silvela, que no hace la película.
Se trata de engañar a la mexicana, ¿no? Pues hagámoslo del todo. Que crea que finalmente hemos conseguido a Silvela. Organizamos una reunión con un falso Rey Silvera, un doble.
Hidarco. Agepan.
Un suplantador que le exija un adelanto. Le sacamos la pasta que el actor le pida como adelanto.
¡Qué hijo puta! ¡Esclava!
¿A quién tú llamas hijo de puta? ¿Mm?
¿Has visto? ¡Funciona, pibe!
¡Qué fai!
¡Carajo! ¿Pero qué no saben llamar a la puerta?
Eso huele a dinero de narcos.
Caléndulas.
Mío, ¿qué cosa es esto? ¿Quién cojones tú eres?
¡Hostia!
¿Qué está pasando aquí?
Lo veo distinto. Como que está más flaco tú.
Bueno, eso es porque la cámara engorda. Tú cuanto menos sepas, mejor. Hasta mañana.
Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado en este recorrido por la actualidad universitaria. Recibe un saludo de Sari Zorio y Raúl Valenciano. Y recuerda que la actualidad universitaria puedes seguirla también a través de la web de la Politécnica, www.upv.es. Adiós.